El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, en directo desde el Estudio Pórtico para todos los amigos de Radio Universidad. Un placer nuevamente compartir con ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La doctora Rosa Pla, profesora de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez, fue invitada para ser catedrática residente durante un año en el New York University. Esto como parte de su propuesta Espiritualidad, Arte y Ecología en Palma Soriano, Cuba. Sobre su proyecto y su estadía en Nueva York University hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre su experiencia tanto en la Universidad de Nueva York como en su proyecto Espiritualidad, Arte y Ecología se encuentra con nosotros la doctora Rosa Pla. Ella es catedrática del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Profesora, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo esta experiencia con todos.
Gracias por estar con nosotros. De primera instancia, pues queremos saber cómo entonces se llega a esta residencia, un poquito de trasfondo de lo que tiene que hacer el catedrático e investigador para llegar a este puesto de residente invitado de una universidad tan prestigiosa.
Bueno, pues el proyecto en realidad comenzó hace 5 años en ocasión de que recibí una invitación para asistir al congreso que se realiza todos los años en el mes de julio en Santiago de Cuba, organizado por la Casa del Caribe, durante ese festival que ellos le llaman el Festival del Fuego. Entonces, estando en esas actividades, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de trabajo comunitario de la ciudad de Palma Soriano, en el oriente de Cuba. El nombre del grupo es Taller Experimental en Negro. Es una comunidad de cubanos, porque son cubanos, descendientes de haitianos. Y entonces ellos pues tienen este proyecto, que es un proyecto cultural para mejorar la situación de su ciudad en cuanto a oferta cultural, pero también tienen una propuesta para mejorar las condiciones mismas de deterioro, pues, de infraestructura de la ciudad y también del medio ambiente. Ellos, como descendientes de haitianos, pues también la práctica espiritual en la que están adscritos es la práctica del vodú. Entonces, pues, ellos además, la ciudad de Palma Soriano está a la vera del río Cauto, que es el río más importante, pues, de Cuba. A mí pues me resultó de sumo interés este proyecto porque yo había estado trabajando para mi disertación doctoral sobre la historia de cómo se habían manejado los recursos agua en Puerto Rico. Así que yo llego a Palma Soriano posteriormente a conocer el trabajo del grupo y con mucho interés en conocer cómo se manejaba el recurso agua en Palma Soriano. Pero como uno va buscando unas cosas y encuentra otras, pues en realidad yo lo que fue un mega descubrimiento porque ellos pues realmente fueron muy generosos, me abrieron las puertas de su comunidad, de sus vidas y empecé entonces a conocer no solamente el proyecto como tal, sino cómo se da toda esta complejidad cuando hay una práctica espiritual y unos principios filosóficos, que entonces uno empieza a organizar su vida en función de esos preceptos filosóficos y desde ahí parte el proyecto de ellos. Entonces ellos son artistas, hay poetas, artistas plásticos, músicos, Ahí también hay muchas profesiones, todos están relacionados con la tierra a través de su práctica rural, campesina, pero también urbana, porque muchos de ellos también dan clases. O sea, hay como todas unas dimensiones bien diversas. Y aunque es un grupo muy particularmente armado, ¿verdad?, con su grupo fundamental, pero es un grupo en el que participa la comunidad en pleno, niños, mujeres, y entonces pues tienen un proyecto que me pareció fascinante, y entonces pues empecé a documentarlo a través de conversaciones, de fotografías, de video. Comencé a ellos pues fueron también muy generosos, me donaron parte de su documentación, también las fotos que ellos tomaban, con muy pocos recursos técnicos, pero con una información muy valiosa, y así se fue armando todo este acervo documental con el que yo quería trabajar. Más adelante, varios años después, en el 2014, pues salió la convocatoria de New York University, del Faculty Resource Network, para someter una propuesta y poder participar en este programa, donde uno como académico residente tiene la oportunidad de, utilizando los recursos de la Universidad de Nueva York, tan fabulosos y tan ricos, poder sacar adelante el proyecto y llevarlo a otro nivel. Así que pues sometí la propuesta, pues me aceptaron, me seleccionaron para estar en 2014 al 2015, y el recinto de Mayagüez me apoyó totalmente en este proyecto, así que también estoy muy agradecida a ambas instituciones por este apoyo que me han dado y la confianza que depositaron.
Esta historia tiene capítulos, esta historia que nos está narrando, y todos los capítulos son sumamente interesantes, así que lo vamos a tomar capítulo por capítulo. Ya sabemos que este gran proyecto, pues la propuesta de este gran proyecto, entonces es lo que la lleva a la aceptación de este proyecto en el New York University, que es algo competitivo, que ustedes cuando someten, y aquí hemos hablado anteriormente con otros profesores, tanto residentes o que hacen sus propuestas a diferentes agencias para fondos, para sus proyectos, que todo esto se trata de competencia con otros pares que tienen también unos proyectos maravillosos. Así que ese es un gran paso. Pero previo a ese gran paso, lo que usted nos documenta, esa conexión que usted hace con esa comunidad, y quisiera ir allí en este primer capítulo. ¿Qué tal ellos han visto su trabajo y los pasos que ha tenido su trabajo? Y me ha dicho en varias ocasiones que ellos han sido generosos, que pues han contribuido en todo. ¿Qué tal ha sido esa conexión con ese grupo?
Sí, bueno, realmente pues primero ha sido una experiencia personal, pues diría yo fascinante. Primero porque el oriente de Cuba es una región que se parece tanto a Puerto Rico, o Puerto Rico se parece tanto a esa región, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Somos familia. Así que pues encontrarse en ese ambiente que nos parecemos tanto como seres humanos, como cultura, pero también muy distintos, o sea, somos muy iguales y muy distintos, porque tenemos historias distintas, y porque pues esta comunidad, como le dije, pues es una comunidad también descendientes de haitianos. Entonces, pues para mí fue un descubrimiento del Caribe. Fue descubrir otras dimensiones del Caribe que están ahí, pero que no se conocen tanto a nivel general. Estoy hablando a nivel más antillano y, por supuesto, desde nuestra perspectiva puertorriqueña. Entonces, a nivel personal, me abrieron las puertas de sus casas, de sus vidas. Compartí con ellos, pues, desde sus ceremonias hasta sus penas, porque en esos procesos, pues, la gente, pues, también, habían padres que fallecieron, madres que se fueron, pero también sus logros, ¿verdad? Sus niños obteniendo, pues, no sé, logros en sus escuelas, también viéndolos crear su obra maravillosa artística, que es una cosa extraordinaria, con elementos de la naturaleza, porque su arte se inspira en su práctica religiosa. Entonces ellos, pues, es una narrativa, pues diríamos, más cerca de lo que conocemos del arte haitiano. No es un arte académico formal, es un arte más naïf, como se conoce, con unas propuestas muy interesantes, y ellos pues hacen estas son instalaciones y ellos hacen estas, las han presentado en La Habana, en Santiago, en Holguín, en diferentes lugares. Así que como que se me fue abriendo un universo donde entonces pues no era como que yo iba a estudiar el arte o el proyecto ecológico que ellos tienen en un terreno de 97 hectáreas donde están desarrollando su propuesta o su vida en comunidad o su religión, sino que es un todo y que ese todo está pues interactuando como en todas las vidas humanas, ¿verdad? Que somos un todo. Pero pues viendo que habían como tres líneas fundamentales en su propuesta de vida, porque es una propuesta de vida, no es un proyecto así como que voy a hacer un proyecto de un comité para lograr unas cosas, realmente es un proyecto de vida personal y de vida comunitaria. Así que pues yo pues tuve esa oportunidad y estoy aprendiendo. Yo digo que la propuesta que yo hago es de trabajar con estos temas, pero es que en realidad es un proceso de aprendizaje. Yo aprendo y pues pienso sobre lo que veo y trato de comunicar cómo yo interpreto esto, pero no es una, o sea, no es una palabra final, ni mucho menos. Es dar a conocer esa experiencia que yo he tenido y esa oportunidad.
Y precisamente usted menciona que es un tesoro cultural escondido, y usted pues ahora a través de esta investigación pues como que es la portavoz de ese tesoro y lo está dando a conocer a otros foros. ¿Qué tal se siente esa experiencia? Igualmente me imagino que usted lo ha compartido con ellos, o sea que esto que ellos están haciendo, que hoy estamos compartiendo con los amigos de Radio Universidad, que ya usted compartió allá en Nueva York cuando estuvo en su residencia y en otros congresos académicos que sé que vienen en el futuro, usted va a estar compartiendo esta información. ¿Qué se siente pues poder trascender?
Ay, es una experiencia extraordinariamente emocionante, muy emocionante, porque aprovecho para compartir un ejemplo de en qué consisten esas emociones. Hace, en el 2011, después de esa experiencia tan intensa, de ese descubrimiento, es como descubrir un continente, yo empecé, pues como le dije, a documentar todo esto, pero ¿qué pasa? Que mi regreso a Puerto Rico, yo empiezo a pensar esta cuestión, Puerto Rico, Cuba, las similitudes, las distancias, las diferencias y todo, y empiezo a reflexionar a través de la imagen y la fotografía, y entonces yo les propongo a ellos, mira, vamos a presentar estas fotos en Cuba, pero me gustaría hacerlos con ustedes, porque como ellos lo que hacen son instalaciones, y entonces pues presentamos una exposición en Cuba, en Palma Soriano y en Santiago, que lleva por nombre Entre Islas, Puerto Rico, Cuba, y es una conversación entre artes plásticas, fotografía, entre ellos y yo.
Vamos a seguir esa reflexión allí donde la dejamos porque tenemos que ir a una pausa, pero en breve regresamos a esta interesante conversación con la doctora Rosa Pla, catedrática de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez. No se retire, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos sosteniendo una súper interesante charla con la doctora Rosa Pla. Ella es catedrática del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez. Ella fue catedrática invitada como residente durante un año a la Universidad de Nueva York, New York University, como parte de su propuesta Espiritualidad, Arte y Ecología en Palma Soriano, en Cuba. Y ya durante el primer segmento, ella nos ha dado un vasto trasfondo, un resumen, pero a su vez vasto, ¿verdad? Esta dicotomía de la vida, porque ya nos ha transportado hasta allá, de pues cómo surge esta propuesta, cómo surge esta investigación histórica en lo que ya llama un tesoro cultural escondido y cómo pues se han dado los proyectos. Y yo le decía antes de irnos a la pausa que esta historia pues tiene sus capítulos, todavía apenas estamos en el primer capítulo, todavía no hemos llegado a Nueva York, pero pues es tan interesante que queríamos compartirlo con ustedes. Y le preguntaba antes de irnos a la pausa, pues cómo ella se siente de hacer esta conexión, de poder hacer este descubrimiento, de poder documentarlo y llevarlo a otros lugares. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre esta exposición de fotos tomadas por usted, profesora, sí, y nos hablaba un poco del concepto. Sí. Díganos más.
Bueno, pues pusimos la exposición allá, fue un éxito, una cosa muy, muy también muy emocionante, vuelvo. Pero bueno, la novedad del asunto es que esta exposición, pues con sus variantes, porque verdad, el arte y la comunicación es un manantial que no se detiene, no se queda estático. Así que va a tener sus variantes, pero vamos a inaugurar el 17 de octubre en el Museo Eugenio María de Hostos, pues esta exposición entre Islas, Puerto Rico, Cuba. Y van a venir dos de los artistas del Taller en Negro a Puerto Rico. Así que el Taller en Negro, por primera vez como taller, con dos de sus artistas, pues va a salir de Cuba y va a venir a Puerto Rico para continuar ese diálogo en este lado. Y pues eso sería pues el preámbulo de cosas más excitantes.
sumamente interesante.
De discusión que vamos a tener más adelante.
O sea, que esta exposición que se presentó e inauguró en Cuba, ahora va a venir a Puerto Rico.
Sí, pero ya con sus variantes, porque entonces ya he pasado por Nueva York. Entonces ya también traigo todo ese acervo de experiencia, de materiales procesados, trabajados.
Muy bien. Así que yo creo que en una futura conversación aquí en Foro Colegial vamos a hablar más en detalle de la exposición, ¿verdad? Ya cuando se acerque para invitar a los amigos y amigas que nos sintonizan y pues darle más perspectiva sobre la misma.
Claro, y tendrás la oportunidad entonces de hablar con ellos directamente.
Claro que sí, allí estaremos. Entonces, todo este trasfondo para llevarnos a Nueva York. ¿Qué pasó en Nueva York durante ese año, profesora?
Sí, pues pasaron muchas cosas también muy, muy buenas. No solamente para mí, porque yo no veo este proyecto como un proyecto personal, todo lo contrario, lo veo como un proyecto donde se suman realidades, lo veo como un proyecto también del colegio, de nuestra comunidad de estudiantes, académicos, y entonces pues conocer a aquella gente, bueno, como que es algo que crece, más bien lo veo como que algo que es como una ola, ¿no?
Sí, sí,
que va creciendo.
Ha ido evolucionando.
Sí, entonces bueno, en Nueva York, como Scholar in Residence tenía que estar adscrita a algún departamento. Entonces, pues yo solicité estar adscrita al departamento de Tisch School of Arts en el departamento de fotografía, porque pues tengo un gran, pues también soy fotógrafa y tengo un gran acervo de imágenes. Y entonces, bueno, pues la tecnología es algo que se transforma a pasos agigantados y yo quería tener la oportunidad de recibir, pues actualizarme en la cuestión fotográfica con todas las nuevas cosas que están pasando en la fotografía, recibir el insumo de ellos, poder trabajar con diferentes nuevos materiales. Y entonces, además, la directora del departamento de fotografía es la doctora Deborah Willis, una mujer pues muy reconocida en Estados Unidos por su trabajo, tanto en el marco de la fotografía, de la historia de la fotografía, pero en particular de la tradición africana en América, y en este caso pues ella está adscrita a dos departamentos, fotografía y el Afro American Studies. O sea que era como que la persona...
Sí, sí, todo conectaba.
Todo conectaba. Ajá, sí. Así que pues yo me fui a trabajar a este departamento de fotografía. Allí pues tuve la oportunidad de tomar como oyente cursos en los que aprendí millones de cosas, entre ellas pues editar documentales, a manejar los programas de Premiere, tomar el curso de Photoshop avanzado, edité un corto documental con estos materiales con la asesoría de ellos, con sus miradas, y entonces pues al mismo tiempo fue bien emocionante, decía hace rato que la palabra es emocionante, porque al mismo tiempo que ellos iban descubriendo mis materiales, pues se entusiasmaban, y entonces pues era como una ola que iba creciendo, ellos también se entusiasmaron con el proyecto, y los estudiantes, hubo estudiantes que quisieron participar, y entonces participaron ayudando en la edición, incluso en sus clases hubo varios estudiantes que trabajaron con estos materiales. Así que fue una cosa súper increíble tener acceso a una bibliografía, pues basta por los recursos que ellos tienen en su biblioteca, recursos técnicos. Y bueno, pues sentir que el proyecto fue muy valorado por ellos.
Y aparte de la oportunidad de usted misma tener esta educación continua con los recursos pues de esta prestigiosa universidad, ¿también incluía ser residente, usted dictara algún curso o estuvo inmersa todo el tiempo en su investigación?
Sí, bueno, la fortuna de esta estancia de Scholar in Residence es que está dirigida a que el investigador tenga la oportunidad de dedicarse totalmente a sacar su proyecto de investigación. Así que eso me dio la oportunidad, por ejemplo, de transcribir todas esas conversaciones que yo tenía grabadas, no había tenido el tiempo para transcribirlas, analizarlas. Descubrir bibliografía muy vasta, porque pues no solamente están los recursos de New York University, todas las bibliotecas, ¿verdad?, que uno puede consultar y que se pueda dar abasto, porque es demasiado también la oferta que hay allá. Analizar los materiales visuales que tenía, la fotografía, ver cómo se podía armar una narrativa con esas imágenes, videos que yo tomé para poderlos montar en un documental, ver qué materiales yo tenía. Además de eso, ellos me donaron sus fotografías personales tomadas con una cámara que yo les había regalado, muy simple y sencilla, pero donde ellos tomaron fotos de su vida cotidiana día a día. Personal, que es otra dimensión totalmente distinta a la que yo podía fotografiar. Un joven que se llama Tomás Cano, cubano de La Habana, a quien conocí también allí, que había documentado con sus limitaciones técnicas son muy grandes, pero él había documentado muchos momentos en que yo no había estado en Palma Soriano, y él me dio todos sus videos, todos. Así que,
o sea que tenía una labor grande para hacer en ese
tenía
año.
Tenía una buena cantidad de materiales. Y esos materiales, pues fue analizarlos, verlos, tratar de entender qué era lo que había ahí, cómo se podía armar una narrativa. De ahí salió ese primer video, que es un video corto. Tiene unos 3 o 14 minutos. Y si tenemos tiempo, pues le hago una historia como muy bonita. Yo estaba tomando una clase que se llama Editorial Photography, que es cómo hacer todas estas narrativas en los nuevos medios, con un profesor de fotografía extraordinario que se llama Mark Jenkinson. El primer día de clase, Mark Jenkinson le estaba explicando a los estudiantes que cuando uno está en este campo de la imagen, lo más importante es tener los recursos técnicos adecuados, sonido, imagen, todo. Pero él les dijo, pero usted puede tener la mejor grabadora del mundo, la mejor cámara del mundo, pero si usted no tiene nada que contar, no hay nada que decir. Así que si usted está en medio del bosque y se encuentra con Dios y lo que usted tiene es una grabadorcita, usted hace la entrevista y usted toma la película. Bueno, pues cuando él vio los materiales, él volvió a la clase un día y le dijo a los estudiantes, ¿recuerdan lo que yo les dije? Pues Rosa se encontró allí con una cosa extraordinaria. Y todo esto para decirle que muchos de los recursos con los que se ha montado ese corto se ha hecho con limitaciones técnicas extraordinarias, porque pues ellos allá no tenían cámaras de buena calidad, las películas pues a veces estaban un poco pixeleadas, pero todo eso se montó y dio como resultado una narrativa corta, pero donde se destila el espíritu de este proyecto. Y bueno, claro, ellos siempre me dijeron allá en Tisch, pues ahora estamos listos para hacer algo más grande. Así que en vez de ser el final, parecía ser el principio
sí,
de otro proyecto.
Exactamente, eso mismo iba a decir. Esto es como que el primer capítulo del primer capítulo, aun cuando ya tiene unos productos que pudo sacar de ese año de investigación. Aparte de ese corto documental, ¿algún otro producto que ha sacado como resultado de la estadía en Nueva York?
Bueno, pues entonces, como hay que decir, ¿verdad?, que los recursos técnicos de la universidad allí pues están en unos niveles muy sofisticados por sus recursos también económicos. También saqué la colección fotográfica impresa, ¿verdad?, de una manera pues ya como con una calidad extraordinaria, con papel de arte, de archivo, e impreso pues con todas las características de una colección extraordinaria. Así que pues traigo una colección fotográfica importante que va a ser expuesta acá en Puerto Rico próximamente.
Así que vamos a estar hablando mucho sobre ese tema y sobre esa experiencia en el corto plazo, antes de lo que es octubre, que sería esa gran exposición. ¿Qué tiene en perspectiva?
Bueno, pues el martes 30 salgo para Santiago de Cuba. La Casa del Caribe, que me han apoyado también en Santiago, especialmente a partir de la relación que tengo con los académicos de la Casa del Caribe, el historiador Julio Corbea y el director, el doctor Berger, me han invitado para ahora, en ocasión del Festival del Fuego y del congreso que ellos organizan, presente lo que tengo hasta ahora. Uh-huh. Y pues también es una experiencia vamos a poner emocionante, porque yo estoy también contentos de que yo me haya interesado en este proyecto. Pero también, pues no voy a usar la palabra intimidante, porque intimidante no es, pero sí un poco extraño irle a hablar a ellos.
De ellos mismos.
De ellos mismos, cuando ellos se han estudiado a sí mismos de una manera extraordinaria. Así que, pero como yo digo, yo estoy aprendiendo. O sea, yo lo veo más como un proceso de aprendizaje.
Y yo creo que siempre son buenas esas perspectivas que vienen desde afuera y uno mirarse desde esa óptica.
Claro, claro.
Profesora, les deseo mucho éxito en este proyecto. Sé que vamos a continuar hablando sobre el mismo aquí en Foro Colegial, ya más cercano de esa fecha emblemática del 17 de octubre, donde se presentará la exposición en el Museo Eugenio María de Hostos, aquí en Mayagüez, que cobra también un significado especial, ¿verdad? Esa conexión del Caribe y de Mesoamérica. Así que seguiremos conversando. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.